Profesor Ayón, bienvenido como siempre.
Muchas gracias, don Samuel.
Gracias por
Un
su
placer.
presencia. Igualmente, oiga, profesor, pues Donald Trump positivo del coronavirus. Oiga, este es el caso de coronavirus de mayor realce que haya dado la nación. Su reacción a la noticia, ¿cómo la recibió?
Pues la verdad es que me pareció casi inevitable. Si es que vemos de frente y tomamos en serio todo lo que se ha dicho, todo lo que los expertos, los científicos, las instituciones a cargo de la salud pública, lo que estaba haciendo Trump, sobre todo últimamente con esos mítines, concentraciones masivas que había reanudado. Ya vimos el primer acto que hizo, que fue en Tulsa, Oklahoma. Uno de sus apoyadores y más reconocidos, Herman Cain, fue infectado en ese evento y murió a 40 días. No sobrevivió su cuarentena. Entonces, si es que era cierto, yo creo que esta es la confirmación más contundente, casi imaginable, de lo serio que es esto. Y sin empezar a hablar cómo nos ha afectado a nosotros, es decir, a la comunidad latina, porque ha sido devastador.
Ahora, ¿cuál cree que llegará a ser el impacto de esta noticia? Bueno, antes de ver las ramificaciones, las implicaciones o el impacto de esta noticia, profesor, ¿quisiera usted adivinar, prever cuál será la actitud del presidente ahora hacia la pandemia? Hasta el momento, ya ve, ha venido siendo una actitud, un tono de desestimación, de descalificación de las medidas de protección y del impacto de la pandemia. ¿Cree que esto llegará a cambiar a raíz de este contagio?
Yo pienso que de verdad esto depende de qué tan seriamente se enferma. El tener este virus no indica que uno se enferma. La gran mayoría de la gente se recupera bastante bien, pero hay mucha gente, ya hemos visto más de 200 mil muertos, y hay mucha gente que le sigue afectando aún cuando ya no son contagiosos, ya no tienen el virus activamente en su cuerpo, les hace un gran daño, sobre todo en los pulmones. Va a depender mucho de eso. Si él tiene una experiencia similar al del primer ministro del Reino Unido, quien contrajo esto famosamente y estuvo en esa sala de terapia intensiva con los que les llaman ventiladores, ¿no? Los tubos que le meten. Si él sufre una experiencia como tal, como esa, entonces yo sí creo que él va a cambiar de mente. Pero para entender a Donald Trump, ya se ha comentado mucho, él siempre es como que vive en una realidad alterna o alternativa, ¿no? Con un apego al disque poder del pensamiento positivo. Yo me imagino que en este momento él se está entreteniendo con ilusiones de que va a superar esto, se va a recuperar, esto va a pasar antes de la elección y que le va a beneficiar políticamente. Yo me imagino que eso es lo que está pensando él en este momento. Vamos a ver, depende de cuál sea su experiencia, pero es una posibilidad. Pero la verdad es que mi primer preocupación, lo que más me preocupa es otra consideración política de lo que podría resultar de esta noticia y de lo que nos está pasando.
Seguramente a estas alturas, pues ya el presidente y candidato a la presidencia Donald Trump seguramente estará acariciando seguramente esos planes de cómo sacarle el mejor partido, el mejor provecho, la mejor ventaja política a esta situación. Por ahí una comentarista política, Naomi Klein, acabo de leer que acaba de ofrecer una opinión. Dice, sin duda Donald Trump tratará de explotar su infección para tratar de deslegitimar la elección, aduciendo que tuvo que cancelar los mítines, su campaña electoral. ¿Por dónde cree que va, que iría? Yo sé que sería un ejercicio de adivinación, ¿verdad? De especulación, pero ¿por dónde cree que pudiera llegar a sacar partido político?
Pues en este caso, no siempre, pero en este caso yo estaría muy de acuerdo con lo dicho por Naomi Klein. Es precisamente la preocupación más importante que yo también comparto, es que lo que se necesita, si uno lo ve desde el punto de vista de la perspectiva, ¿no?, de los intereses y del bienestar del país en su conjunto y de nuestra comunidad, lo que necesitamos, lo necesario, es una derrota contundente, clara y limpia de Trump y el trumpismo, para ya dejar esto atrás, para ya recuperar, reparar, reponer, tratar todos los daños que hemos sufrido en esta que es la presidencia, sin duda alguna, más desastrosa en la historia de este país, y yo diría de cualquier país democrático que hemos visto a nivel mundial. Y es precisamente el hecho de que se va a poder decir, aún yo siempre sigo pensando que él va a perder, va a ser derrotado, pero no va a ser una derrota limpia, para decirlo así, porque siempre se va a poder manejar esta idea de que, bueno, pues fue accidental, si no fuera por esto, y hay los que lo apoyan, van mucho más allá de eso, ¿no? Ya están circulando estos cuentos de complots totalmente locos, ¿no? De que, bueno, como el Trump mismo lo ha manejado desde un principio, como él ha dicho de que esto fue deliberadamente un ataque de China a Estados Unidos, al mundo, ¿no? Que sabemos que es falso. Eso es lo que me preocupa a mí. Yo creo que siempre va a ser derrotado, va a ganar. Posiblemente vamos a tener que vivir unos días o unas semanas de crisis política tras las elecciones, pero yo creo que al fin y al cabo Biden va a ganar y Trump va a quedar fuera de la presidencia y quizás hasta enjuiciado criminalmente. Pero siempre sus apoyadores y él mismo van a tener esta excusa. Que no la antes de ayer no la tenían, ¿no? Estaba encaminado a ser repudiado contundentemente por los votantes de Estados Unidos.
Ya por último, profesor, ¿qué tal las consecuencias de este contagio del presidente Trump en el proceso de confirmación de Amy Coney Barrett, la jueza que ha sido nominada por parte del propio presidente Trump a suplir la vacante que deja en ese máximo tribunal Ruth Ginsburg, la jueza? ¿Cómo cree que impactará las audiencias del Senado, tomando en cuenta de que se sabe que el presidente en días recientes, se reunió con la jueza Barrett? Y aunque sabemos también que la jueza Barrett estuvo contagiada durante el verano, pues lo que no se sabe muy bien es si se encuentra en estos momentos en estado contagioso, ¿no? Si puede llegar a contagiar a los demás, cosa que muchas veces se desestima, el hecho de que si bien alguien se recupera bien de la infección, etcétera, o más bien que no se le complique la infección, tampoco muchas veces se estima, también muchas veces se estima el hecho de que pues queda como una especie de arma virológica, ¿no?, esa persona. Coméntenos sobre esto.
Sí, yo creo que en el mejor de los casos, para ella y para los que apoyan a su confirmación, esto es un revés, es un golpe severo, porque van a poder los senadores demócratas, estoy seguro de esto, en las audiencias, principalmente Kamala Harris, ¿no?, que está en ese comité del Senado, van a preguntarle y van a criticarla por los eventos que todo el mundo vio por televisión, ¿no? Cuando ella estuvo en la Casa Blanca y la presentaron y sin mascarillas, sin tomar distancia física o social. Eso fue otro ejemplo de lo irresponsable, de lo criminalmente irresponsable ha sido y es este presidente, esta administración, este gobierno de Trump. Yo creo que va a tener mucha dificultad con eso. Pero aparte de eso, mucho va a depender de qué más vemos. Si es que ya estamos, nos están llegando las noticias de que hay más y más y más de los que pertenecen, ya sea del círculo de administración de Trump o los que lo apoyan, como yo creo que ya lo mencionó usted, Mike Lee, ¿no? Y otros altos líderes políticos republicanos. Si hay casi constantemente noticias hasta cuando se den esas audiencias y hasta cuando se toman los votos, primero en el comité y luego en el pleno del Senado, yo creo que esto podría hundir su nominación. Bien podría hacerlo, porque dependiendo de lo que resulta en los próximos días, podría descalificar no solo el presidente que la nominó, sino ella misma por haber participado de esa manera, y esto es solo un ejemplo, pero haber participado de esa manera tan con tanto descuido, ¿no? Y porque todo esto se traduce, son ejemplos que se traducen al impacto que esto ha tenido sobre todo el país, en más de 200,000 muertos, más de 40,000 muertos que son latinos, ¿no? Somos, según los centros del control de enfermedades, los latinos son más del 20% de los muertos por esta pandemia. Y esto no tenía que ser así, ¿no? Podría haberse manejado de una forma responsable y sana, y no se hizo. Y ya se ve claramente, es prácticamente innegable, ¿no? Están los hechos.
Pues bien, profesor Ayón, mil gracias por su presencia. Tan de repente, ¿alguna otra cosa que gustara agregar que no hayamos comentado en el transcurso de esta breve plática, en los segundos que nos restan?
Pues la segunda preocupación que yo tengo es que podría haber gente que son elegibles a votar, pero que crean que ya no sea necesario votar. Yo diría, lo necesitamos más que nunca, que voten, que todos voten, que pueden votar, y que alienten a todos los conocidos y los familiares que voten, porque necesitamos ese rechazo contundente de esta presidencia y de lo que él representa. Y estamos en una situación, yo diría que este es otro reto todavía, el hecho de que ha ocurrido este desvío, ¿no? En el camino que íbamos ya.
Muy bien, ese tremendo punto. Efectivamente, ahora más que nunca es cuando se requiere de la participación de cada uno de los ciudadanos para que a través de su voto, pues fije su posición, fije su opinión sobre el rumbo que deberá seguir el país. Así que buena preocupación la de usted, que la gente se llegue a confiar y por lo tanto que llegue a desestimar la necesidad de salir a votar. Así que faltan, ¿qué? 32 días. Sígalo marcando, amigo, amiga radioyente, en su calendario con conteo descendente. Por lo pronto, profesor Ayón, como siempre, mil gracias, ¿eh? Un gran gusto.
Un placer. Gracias.
Hasta luego. Profesor David Ayón es estratega y asesor de alto nivel para la agencia encuestadora de opinión de Ciudadanos Votantes, Latino Decisions. Él es investigador social del Centro para el Estudio de Los Ángeles en la Universidad Loyola Marymount.